Pero como no tiene su pero
Bueno, vamos a empezar ya. La hoja de asistencia, os la vais pasando, por favor. Y bueno, acordaros que estábamos con el marco legal que rige todo el sistema contable español. Y lo último que vimos fue todo el tema de criterios de valoración. Estos criterios pues nos fijan cómo hemos de valorar en función de que sea un activo, en función de que sea un pasivo. Hay diferentes métodos o valores. Hablamos de valor razonable, hablamos de valor neto realizable. Hablamos de valor actual, valor en uso, también vimos el concepto de coste amortizado y finalmente también comentamos por encima el concepto de tipo de interés efectivo. Para acabar este capítulo de criterios de valoración, ¿cuáles se utilizan y qué criterios son normalmente aceptados? Bueno, pues para el valor en contable o en libros, para el activo es aquel importe que está registrado en el balance una vez deducida su amortización acumulada. O sea, no lo que nos dé el saldo de la cuenta del activo, sino el total, que significa consolidar ese activo con su cuenta de amortización acumulada. Mientras que en el caso del pasivo, lo que hay ahí registrado será lo que sea. Y finalmente, el valor residual es un importe en el cual supongamos que el activo ya está totalmente amortizado, pero consideramos, hablando vulgarmente, que podemos sacar algo. Se podría considerar o poner o estimar el valor residual. En general, esto lo que se hace en la práctica es que tú vas amortizando y si surge la oportunidad de venta, pues ¿qué tendrás? ¿Alguien lo sabe?
Si surge la oportunidad de venta.
Pues si tú vendes un activo que ya está totalmente amortizado y lo vendes. ¿Consigues venderlo? ¿Cómo se llama? Es un beneficio, pero tiene un adjetivo.
Extraordinario, inesperado.
Será un beneficio extraordinario o un ingreso extraordinario. Bueno, y luego también hay principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas. ¿Qué quiere decir ello? Que lo que no diga el PGC y no podemos resolver, pues o vamos al código de comercio o nos miramos pues algunas resoluciones que tendrá. Y bueno, con esto hemos visto el primer tema de marco normativo y ahora vamos a por el tema 6, hay 7, perdón, y ahora vamos al tema 8, que es la segunda parte de este marco normativo de la contabilidad. Entonces, en el cuadro, en el marco anterior presentamos el PGG, presentamos los principios contables y algunos conceptos de valoración. Ahora vamos a ver todo esto cómo se aplica y en qué se concreta. Entonces, en primer lugar, el cuadro de cuentas del PGG. Primera cuestión importante. Esto puede ser una típica pregunta de test de examen. El cuadro, la codificación del plan de cuentas es voluntario, no es obligatorio. ¿Vale? Pero como hoy en día la contabilidad se lleva con ordenador, los que hacen programas de ordenador, pues tampoco se complica la vida Y si el Plan General Contable propone esto, pues tú en el programa haces esto y santas pasadas. ¿Vale? Pero tú te lo puedes adaptar a tu manera. Así que nos propone además pues ya todo un sistema de ordenación. Entonces, el sistema de ordenación es el siguiente. Se definen grupos, que es el primer dígito de la cuenta, subgrupos, dos dígitos. De alguna manera, el grupo nos sitúa en qué masa patrimonial se sitúa la cuenta, tanto de balance como de cuenta de resultados, teniendo en cuenta que el patrimonio neto, de alguna manera, está dentro del balance. Luego, las cuentas estrictamente conocidas son a tres dígitos, ¿vale? Y luego, finalmente, las subcuentas son a cuatro dígitos, ¿vale? Viendo un ejemplo, se va a ver muy, muy claro. Ejemplo de subgrupo, 40 proveedores, que es de pasivo, 43 clientes activo, dos dígitos. Clientes, cuentas. Pues tengo 430 estrictamente clientes, mientras que 437 es envases y embalajes a devolver por clientes. O sea, depende de qué, pues ya se estructura un cierto nivel de detalle. Y luego, como su cuenta, añadiendo cuatro dígitos, normalmente el plan de cuentas de una empresa es a siete dígitos. Con lo cual, si tenemos 430 y 3 ceros y un 1, pues sería un cliente determinado. Esto nos da un juego, por ejemplo, en el caso de clientes, de poder manejar y detallar hasta 9.999 clientes.
¿Vale? Si necesito más, pues igual tendría que ir a ampliar.
Como no es obligatorio, pues yo codifico en vez de a siete dígitos las subcuentas. Normalmente los programas sí que me permiten adaptarlo, porque ya si no, pues, imaginaros Telefónica, pues ahí le pongo tranquilamente 10 dígitos. ¿Vale? Bien. Ahora veremos un poco con detalle para que veáis un poquitín y así también. Pues os va sonando la nomenclatura y la jerga contable, jerga dicho en el buen sentido de la palabra. Bueno, pues tenemos el grupo 1, financiación básica, que es patrimonio neto y financiación ajena a largo plazo de la empresa. Dentro del grupo 1 tenemos los subgrupos 10 al 12, que es capital, reservas y resultados pendientes de aplicación. Cuando hacíamos el cierre, hay beneficios. Cuando se hace la junta de accionistas, se decide de estos resultados qué parte se reparten como dividendos y qué parte se destina a reservas, aparte de las reservas obligatorias. Y aquí la reserva es el saldo acumulado de ejercicios anteriores. El grupo 13 es subvenciones y otros, 14 son provisiones, y 17, deudas a largo plazo con terceros. Grupo 2, activo no corriente. Antes el activo se le llamaba activo fijo. Pues serán los bienes, por definición de activo no corriente, bienes destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa, inversiones inmobiliarias e inversiones a largo plazo. Fijaos que aquí tengo los dos grupos más importantes y relevantes, si soy una empresa normal, que es el activo inmaterial o intangible y el inmovilizado material. Luego se distingue un grupo, lo que sean inversiones inmobiliarias, tanto terrenos como construcciones, destinadas a la producción, o sea, a la nave, si tengo una fábrica, o van las oficinas si son de mi propiedad. Que aquí hay 25 que son inversiones financieras a largo plazo. Bueno, pues una cuenta que las reservas las tengo en un plazo fijo a un año, a dos años. Bueno, pues aquí las pongo. Y luego, la 28 es la cuenta de amortización acumulada del inmovilizado. Todas empiezan por 28. Y evidentemente se abonarán, estas se abonan y no se cargan.
¿Vale? ¿Alguna duda o voy ametrallando? ¿Estáis siguiendo? Vale.
Bien. Existencias es el grupo 3. Dentro del grupo 3 tenemos varios subgrupos. Existencias comerciales. Si esto básicamente es si hay fabricación. Entonces tengo el subgrupo 1, el subgrupo 31, materias primas. Subgrupo 32, otros aprovisionamientos. Este puede ser más genérico. Y 33 a 35, producto en curso, semiterminado y acabados o terminados. Y luego el 39 es en donde yo reflejo deterioros de valor de las existencias. No, en general, ya os digo, por ejemplo, de empresa turística, de esto voy a tener muy poco. Como muchos, si mucho me apuras, si la actividad de restauración es importante, igual la compra de comida fresca, pero bueno, tampoco me va a durar tanto, a menos que me dedique a tener comida congelada. Entonces, bueno, pues ahí puedo hacer esto, ¿vale? Bien, grupo 4, acreedores y deudores por operaciones comerciales. Entonces, los acreedores por operaciones comerciales son lo que se conocemos por proveedores, y el 41 pues un saco más variado, ¿no? Luego tengo aquí el 43 que es clientes, estos son deudores. Luego también, igual que tengo a semejanza de proveedores varios, que no encajan dentro del flujo normal comercial de la empresa, pues el 44 también tendré deudores varios que no son clientes. Y luego, finalmente, el subgrupo 47, que es administraciones públicas. Aquí dentro, se puede encontrar Hacienda Pública Creditora o Hacienda Pública acreedora, que va a ser la posición habitual. Esto, cada uno de estos van a ser diferentes subgrupos. Voy a tener subgrupos de IRPF, subgrupos de IVA. Todo esto está pautado. Bueno, tenemos la propuesta en el plan general contable, en el plan de cuentas. Bueno, grupo 5, cuentas financieras. Que básicamente es, los 50 son financiación a corto plazo, que sería pasivo a corto, ¿vale? O pasivo, no, o pasivo corriente,
que son los tipos
créditos. Y financiación ajena a corto plazo en valores negociables podría ser, por ejemplo, si la empresa hace una emisión de bonos a corto plazo. Tendrían aquí, ¿vale? Sí, esto es créditos, es este, ¿eh? Me he equivocado en la respuesta. El préstitos es básicamente emisión de deuda propia. Pues, por final estas dos modalidades. Deudas a corto plazo por préstamos recibidos. Y también deudas de vencimiento a corto plazo relacionadas con préstamos recibidos no comerciales. Hablando en plata, esta primera serían típicamente las pólizas de crédito. Y esta segunda son los vencimientos dentro del año de aquellos créditos que son nada más de un año. La parte que vence, voy a saber lo que tienes que pagar, lo pagas de largo plazo a corto plazo, la parte que toque el del año. ¿Vale? Entonces, los subgrupos 55 son otras cuentas no bancarias y el 57 es tesorería, dinero en caja o en cuentas corrientes. Grupo 6, compras y gastos. El 60, aprovisionamiento de mercaderías y aprovisionamiento de mercaderías, o sea, compras. El 61, variación de existencias. Acordaros cómo vimos todo el tema de la gestión de existencias, que también usábamos esta cuenta de variación de existencias, para ir contra las diferencias de stock, cuando se hace por el método del inventario, no permanente. 62 serían servicios exteriores, publicidad, etcétera, cosas varias. El 63, tributos, impuestos a sociedades, si estoy obligado al IAE, pues también, etcétera. 64, gastos de personal. Aquí está todo, tanto sueldos como seguridad social. El 66, gastos financieros, o sea, se intereses, básicamente, pero también comisiones y todas esas cosas que tienen o no sentido, pero nos las cobran, porque y no tenemos más remedio que tragar. ¿Vale? Grupo 68, dotaciones para amortizaciones. Acordaros que tengo la cuenta de amortización acumulada, por la parte de los asientos de cierre. Entonces, la forma de esa pérdida de valor del activo que va a amortización acumulada para que me cuente como gasto, pues contra dotación para la amortización acumulada de maquinaria. ¿Vale? Y finalmente el 69, pues serían pérdidas por deterioro y otras dotaciones. Vamos recorriendo los diferentes capítulos, ¿eh? Entonces, el grupo 7 son ventas e ingresos. El 70, ventas. El 71, variación de existencias, en el caso que la diferencia sea positiva y la compute como un ingreso. Si no, depende de cómo, implicaría como gasto. El 74, subvenciones, donaciones y legados. Y el 76, ingresos financieros, que hoy en día ya casi no existen. ¿Y esto cómo se llama? ¿Ingresos financieros? ¿Perdón? Sí. Sí, claro, es un ingreso a favor tuyo. Pero vulgarmente, ¿cómo se denominan los ingresos financieros? ¿Comisiones? ¿Por tener tu cuenta abierta? ¿Allí, tener tu dinerito? ¿Te dan comisiones? Entonces, ¿qué será? Que hoy en día cuesta de ver, evidentemente, pero bueno. Los intereses. Claro, si tú tienes un dinero, aunque la tendencia esté aún encima ahora, además de que según a la que te descuidas te cobran lo que no te tienen que cobrar, pues aún encima, en vez de darte intereses, te cobran comisiones, pero bueno. ¿Vale? Bien. El grupo 8 y 9 no forman parte del CGC Pymes y básicamente son gastos ingresos imputados al patrimonio neto y tienen relación cuando se está haciendo básicamente consolidación de cuentas, ¿eh? Cuando es un grupo de empresas y tienes que hacer consolidación es cuando básicamente se trabajan con estas cuentas de aquí, ¿eh? O incluso cuando tienes activos financieros, básicamente acciones, y que estás obligado a valorarlas y todo, pero como existe el principio del valor razonable y el valor de mercado, que igual no tiene nada que ver con el valor cuando tú compraste esa acción, cuando con su valor de cotización, pues bueno, pues aquí, pues, como te obliga la contabilidad a hacer alguna modificación, a ir haciendo una cierta valoración continua para mantener la imagen fiel. Imaginaos que tú compraste unas acciones. Estamos a 31 del 1, perdón, del 12, del 2015. Y en el 1 del 1 del 2015. tres acciones de Telefónica por 100.000 euros. Y tenemos la participación de 10 euros por acción. Y hoy, la 31 del 12, esta misma acción vale 7 euros por acción.
Si yo mantengo en cuenta inversión de 100.000 euros, ¿estaré manteniendo la imagen piel?
¿Eh?
Si yo en mi contabilidad, en mis cuentas, como inversión, en un valor que yo tengo, un activo de inversión, ¿puedo decir que valen 100.000 euros esas acciones? Dicho de otra manera, si yo mantengo en contabilidad este valor de 100.000 euros, ¿la contabilidad me está ofreciendo la imagen fiel del patrimonio de la empresa? ¿Tú qué dices? Bueno, pero el hecho es 100.000, coste de adquisición y es un activo. Y a día de hoy, en vez de a 10, están a 7. ¿Tú estás de acuerdo o qué piensas? Con lo cual, tendré que de alguna manera hacer algún apunte para reflejar esta diferencia, este cambio de valoración de ese activo financiero que son las acciones que tengo. ¿Vale? Entonces se juega aquí. Por lo tanto, que las pymes no están sujetas, o sea, no se contempla para el personal contable de pymes. ¿Por qué? Porque básicamente una pyme en general no formará parte, no tendrá pues empresas asociadas, no tendrá inversiones en otras empresas, o sea, normalmente no tendrás 100.000 euros en acciones como empresa. Porque como fluctúa, yo creo que estás jugándotela. Al final en bolsa juegas. Sí, bien, pero sí que hay sociedades anónimas que sí que tienen, o que juegan, o que tienen una cartera de valores, bueno, ahí son otras historias, o incluso tienen unas acciones, o sea, imagínate un 5% del capital de Telefónica, que no da ni derecho a consejo de asiento del consejo de administración ni nada, pero tienen esa inversión. Bueno, pues eso. Caso sí que ya no son inversiones importantes, pues por eso están. ¿Vale? Bien. Ejemplo. ¿Vale? Acordaros que esto estaba detallado en el PDF de la General Contable del BOE que os enseñé el otro día. Un ejemplo, pues por ejemplo, la cuenta de 430 de clientes. El Plan General Contable nos dice cómo funciona. Y cómo, primero nos define cómo es la cuenta. ¿A qué se refiere? Pues a créditos con compradores de mercaderías y demás bienes definidos en el grupo 3, así como con los usuarios de servicios prestados por la empresa, siempre que constituyan una actividad principal. Hablando en plata. Cualquier operación que me genere un ingreso, pero que no lo cobro al contado, pues irá a clientes. Y así tengo controladas las deudas de mis clientes que no me están pagando al contado. ¿Vale? Entonces, fijaos que aquí ya nos dice, se cargará cuenta de activo. Cargar quiere decir que va al debe, quiere decir que va a la izquierda, por lo tanto que aumentará el saldo de la cuenta, porque es activo. Bueno, pues se cargará por las ventas realizadas con alguna cuenta con su grupo 70 cuando se dé esa circunstancia que no cobra al contado, sino no se genera deuda. No pasa por ahí, ¿vale?
Sí que igual yo que tengo de un subgrupo 70, si tengo un cliente muy importante, pues a ese cliente, 700, 1, 2, 3 y 1, 1, y este es el PT, este, y así tendré controladas las ventas a este cliente. Esa es la utilidad de tener varios dígitos y, bueno, tú jugar con el detalle que a ti te interesa.
Vale, para que el grupo se pasa a tres cifras y luego al cliente son las cuatro.
Las cuatro adicionales. O sea, tú generalmente cuando estás definiendo el plan de cuentas en el programa contable, lo primero que haces cuando estás dando de alta y configurando, ya te pide el nivel de dígitos de las subcuentas. En general son cuatro, pero pueden ser tres como pueden ser siete. ¿Vale? Depende del detalle que tú necesites en general de control. Porque la gracia de la contabilidad es que luego le das a una tecla y puedes saber muchísimas cosas. Entonces, a los que están con la certificación, si tú piensas, os organizáis un poco el plan de cuentas, podéis tener luego información muy de gestión muy importante. ¿Vale? Bien. También se cargará por envases y embalajes cargados en factura a los clientes con facultad de su devolución. Entonces, contra la 437. ¿Vale? Y si hay un ingreso financiero devengado, pues contra la cuenta 760. Esos intereses de un préstamo que ofrecía a un proveedor o a un cliente mío, dejo dinero, pero no como intereses. Esto es lo que ya tiene un ingreso financiero. Luego se abonará por la formalización del crédito en efectos de giro. O sea, si me dan talones, letras, etc. Básicamente, efectos de giro son las famosas letras y también los pagarés. Hoy en día, cheques giros no se usan tanto en el tráfico empresarial, pero pagarés se usan mucho, ¿no? Parecido a esto. Mucho más sencillo que una letra, pero al final tienes un papelito con un vencimiento y te lo tienes que pasar de clientes a que tienes este papel, por lo tanto ya tienes un documento, pero que no se ejecuta en fecha, sino a cabo de un mes, dos meses o lo que sea. Bueno, pues lo pasas aquí y tú vas controlando cuando vas mirando extractos bancarios y conforme vas cobrando el número tal del cual, pues pam, anulas este saldo. ¿Vale? B, por la cancelación total o parcial de las deudas, o sea, cuando cobras, en vez de si no te dan un cheque o un pagaré, sino que te pagan, te cobras porque te han hecho un ingreso en cuenta o porque has cobrado por en metálico, pues generalmente se abonará contra pagos a subgrupo 57, a tesorería. ¿Vale? También se abonará cuando entramos en mora. La normativa contable fija los plazos, ¿eh? Me puedes decir, uy, me está tardando una semana. No, la cosa va bastante más lenta y es bastante más complicada. Para referencias, el gestor, también el tema fiscal. Muchas veces, como práctica, a menos que haya una incompatibilidad total, es mejor seguir los criterios fiscales para no tener que hacer luego ajustes y te vuelves loco. ¿Vale? Entonces, si un cliente no paga, bueno, pues entra en mora. Por lo tanto, van, ya no es la 430, sino 436, que ya es grupo de clientes que pasan a dudoso cobro. Por la parte que resultará definitivamente incobrable, pues irá a cargo de la cuenta 650. Para contrarrestar ese ingreso, esto es una cuenta de gasto. Al final no me han pagado, por lo tanto ese ingreso, como no lo he cobrado, al final lo tengo que reconocer, tengo que restar el ingreso. Y como nunca se resta en contabilidad, pues tengo esta cuenta, ¿vale? Si también abonaré, si hago la cosa a mis clientes, ¿no? Por descuentos, no incluidos en facturas, por cuánto pago, por devoluciones de ventas, o sea, si me devuelven algo, pues lo tengo que Reconocer y fijaros, con cargo a la cuenta 708. Cargo quiere decir que si yo tenía ingreso 100, al final del saldo de total ingresos, que es el grupo 70, pues estoy igual, si al final aquí me devuelve 10, pues este es el H, en el D pongo 10, y tendré un saldo de ingresos de 90. ¿Vale? Peor que siempre es este movimiento, ¿vale? En bases de vueltos, pues parecido, y por la cesión, abonaré por la cesión de los derechos de cobro en operaciones de factoring. Si esas facturas, que son de una empresa sólida, hay un sistema de financiación que se conoce como factoring, y que los bancos transmiten esa factura. ¿Vale? Siempre y cuando, pues sean facturas de que tú tengas como cliente una empresa muy grande y muy solvente. Si no, pues, con el factoring, pues, bueno. ¿Vale? ¿Alguna duda sobre esto que se os ocurra ahora? ¿El? Pues hay, es un sistema de financiación. Cuando tú lo cobras al contado, básicamente tienes descuento, defectos, ¿vale? Y luego hay factoring. Es diferente el descuento y el factoring. Y luego también, si no tienes más remedio, pues póliza de crédito contra tus garantías. O sea, de alguna manera la factura ya es suficiente garantía. Eso es el factoring. ¿Vale? Después está la factura y el banco te anticipa el dinero. Evidentemente, jamás de los jamás es gratis a cambio de una comisión pactada, pero bueno. ¿Vale? Bien. Cuentas anuales.
Es una empresa, es un intermediario.
¿El?
El factoring es un
intermediario. No, el factoring es.
Con gran garantía de pago.
Sí. Pero, que hay suficiente con. O sea, que con, el, con la factura.
Es tan solvente de que realmente no tienes ninguna actividad que vaya a tener ninguna de cobro, o sea, no hay ningún riesgo de malestar.
Y además el banco es el que se encarga de la gestión del cobro, ya directamente. ¿Vale? Aunque si por alguna cosa el banco no cobra, te retirará el dinero y te aplicará una penalización por gestiones.
Sí, sí. ¿Vale? Pero también, no sé, porque se necesita de la factura de cobro, que le da de ese plan, le da una empresa, que si será el cobro.
Eso sí.
Para realizar el cobro.
Pero eso no es la gestión del cobro, eso es que te dan dinero. Sí. Imagínate que tú tienes una. Tu factura, si estás cobrando, pues a 60 días. O en el caso de la administración pública, pues hacer una factura a la Generalitat, pero es un pobre farmacéutico, pues sabes, pues igual eso, porque serán 800 días. Entonces tienes que pagar luz, sueldos y todo. Claro, te interesa que no sean 800, te interesa cobrar, si no ahí, tú estás financiando todo eso. Pues te interesa conseguir dinero. Y después hay diferentes métodos, el descuento, el factoring, porque de alguna manera entonces el factoring, esta factura, te resta del riesgo de la masa de efectos que has llevado al banco a descuento, a que te anticipen, ¿vale? Pues es como mayor garantía.
Si realmente eso no se, si realmente eso no te cobra, es cuando te hacen.
O sea, si al final no se cobra, tú a ti. O sea, a ti te. O sea,
imagínate, la factura son 1000. ¿Vale? Y al final el banco no cobra. No, ya te cobrarán. Ya te descontarán 1000, ¿eh? Más gastos de gestión, de cobro y de pago. ¿Vale? solo. Lo único que no es esa misma factura, ya tiene suficiente entidad como para que no entre dentro del saco de lo que tú puedes tener de línea de descuento, que no es infinito, sino que hay unos topes en función del riesgo y las garantías que tú des, etcétera, etcétera. Entonces, son diferentes tipos de conseguir dinero fresco, ¿vale? Entonces, estábamos en el cuadro de cuentas y ahora vamos a ver las cuentas anuales, ¿eh? Que son las cuentas anuales. Pues las cuentas anuales tienen estos cinco elementos. Pregunta típica de examen. ¿La memoria forma parte de las cuentas anuales? Sí. Aunque no sea una cuenta, aunque no sean unos números, es una explicación a los números. Pero también. ¿Vale? O sea, no solo los cuadros contables. Entonces tenemos varios cuadros. El balance, ya lo conocemos, no falta presentarlo ahora. La cuenta de pérdidas y ganancias. Luego tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto, tenemos el estado de flujos de efectivo y la memoria. Y la memoria y el contenido de la memoria está totalmente pautado. Por ejemplo, si tú introduces un cambio en los criterios de amortización, o sea, es un check-in de todos los criterios que tú aplicas y básicamente está focalizado en hacer algo. Un resumen de entrada que dé idea del volumen global de la empresa. Y segundo, si han habido cambios de criterios, pues se tienen que poner en la memoria. Cuando cambias el criterio de amortización de un activo, bueno, pues nota en memoria. O adquieres un activo nuevo, pues aquí tienes que poner en memoria cuál va a ser su plan de amortización. Entonces, estos cinco documentos, como he comentado hasta ahora, forman una unidad. O sea, no pueden decir que las cuentas anuales son balance y cuenta de pérdidas y ganancias. No. Las cuentas anuales son estos cinco. Entonces, se distingue entre el modelo normal u ordinario y el modelo abreviado. El modelo abreviado, pues eso es más breve. Y se aplica a empresas que no son muy grandes, para entendernos. O pueden aplicarse a empresas que no sean muy grandes. Entonces, ¿qué criterios se siguen para que una empresa se pueda o no acoger al modelo abreviado, que es más sencillo? Pues bueno, pues tiene que cumplir dos de estos tres criterios, dos ejercicios seguidos. Entonces, los criterios son los siguientes. Que el balance está dado de cambios de patrimonio neto y memoria, que el activo no supere los 2.850.000 euros, que el importe de neto de la cifra de negocios esté aquí. Y luego, la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, fijaros que es como un poco más laxa. El activo menor o igual de 11 millones, o sea, hay modelo abreviado de estos tres estados contables, luego hay modelo abreviado a la cuenta de pérdidas y ganancias. Una empresa que sea grande no puede hacer, no se podrá coger al balance abreviado, pero en función de su volumen, pues igual sí que podrá hacer la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Esto es lo que quiere decir esto de aquí. ¿De acuerdo? Bien, normas de las cuentas anuales. Pues la periodicidad es cada 12 meses. Acordaros que el ejercicio no tiene por qué coincidir con el año natural. Puede ser otro tipo de ejercicio. Se tienen que estar formuladas por el empresario o administradores como mínimo, como máximo 3 meses después del cierre del ejercicio. Hay que expresar la fecha de formulación, firmada por los empresarios, por todos los administradores y limitadamente responsables de las deudas sociales o por todos los administradores. Si falta alguna, se tendrá que justificar. Tienen que estar perfectamente identificadas cada una de las cuentas. Se valorarán expresando sus valores en euros. Si la magnitud de las cifras lo aconsejasen, podrán expresarse en miles de euros o millones de euros para no tener unos carros de cifras muy grandes. Imaginaros Telefónica, Mercadona. Mercadona, que hoy en día está facturando 18.000 millones de euros. Probablemente se van a poner en miles o en millones. Y además, en cada partida deberán figurar, además de las cifras del ejercicio, de cierre el del inmediatamente anterior. ¿Por qué? Vamos a ver.
La comparación. Para comparar.
Sí. Porque como tiene que ser comparable, la contabilidad, y que dé una perspectiva de la evolución de la empresa, pues por eso. En los principios contables, que es comparabilidad. ¿De acuerdo? Tanto entre empresas como en la misma empresa también, poder ver cómo ha variado de un año al otro, para entenderlo. Entonces, el balance. Bueno, pues el balance, la definición es esta, de vuestra situación patrimonial. El acordaros de los criterios de ordenación de los diferentes componentes o masas. El activo ordenado de menor a mayor liquidez. Y los del antiguo pasivo, y que ahora es patrimonio neto y pasivo, de menor a mayor exigibilidad. ¿Vale? Entonces, la cuenta de pérdidas y ganancias nos informa de la rentabilidad obtenida en el ejercicio. Se distinguen entre operaciones continuadas y operaciones interrumpidas. Por ejemplo, interrumpidas podría ser lo que vulgarmente conocemos como operaciones extraordinarias, ¿no? Venta de un activo o que se ha reclasificado o que se piensa vender una nave, diferentes cuestiones que no es el flujo normal y comercial de la empresa. Entonces, la cuenta de pérdidas y ganancias viene dividida en diferentes tramos que nos dan información de diferentes componentes del resultado de la empresa. Tenemos el resultado de la explotación, que es igual a ingresos menos gastos de explotación, y me va a explicar la rentabilidad de la actividad normal de la empresa. Dicho de otra manera, este componente es el que nos explica la generación de valor añadido de la empresa. ¿Vale? Luego, este valor añadido, descontando, y aquí está descontado también la retribución a los trabajadores, a la mano de obra, ya se ha descontado, porque está dentro de gastos de explotación, los gastos salariales. Tenemos, en función de la financiación, esto es independientemente de la financiación y de la fiscalidad. Entonces, en función de la financiación, si tengo más o menos apalancamiento, pues aquí tendré un determinado resultado financiero que me incidirá en el resultado de la explotación. Perdón, en el resultado final. Luego, tengo el resultado antes de impuestos, que es el resultado de explotación más el resultado financiero. Y finalmente tengo el resultado de la factura. Fijaros que aquí, dentro de todo, en esta estructura, no refleja al 100% un componente importante, que es también todo el tema de amortizaciones. O sea, si yo hice un poco más jerga anglosajona, esto es el margen bruto que me queda, pero luego hay el beneficio antes de amortizaciones, intereses e impuestos, luego hay el beneficio antes de intereses e impuestos, y luego está el beneficio antes de impuestos. jerarquía de aquello, la diferencia que se va entre si tengo o no un activo más o menos actualizado, más o menos al día, si no me amortizo nada, quiere decir que, bueno, que como el que dice, estoy viviendo de rentas. Este sería el concepto, que no estoy reinvirtiendo. ¿Vale? Porque si hay inversión, siempre habrá amortización. ¿Vale? Bueno, y luego, pues ya os digo, este de aquí nos dice antes del efecto apalancamiento, pero finalmente tenemos aquí pues el beneficio antes de impuestos descontado, cómo se está financiando el activo, cómo se está financiando la actividad económica de la empresa, independientemente de su financiación, pues cómo me va a quedar. Vale. Entonces, fijaros que aquí el resultado del ejercicio, visto desde un punto de vista de flujo, pues sería esto, sería el resultado de explotación, el resultado financiero, el resultado del ejercicio de operaciones continuadas, el resultado de operaciones interrumpidas, netas de impuestos, pues sería lo que también vulgarmente se conoce como operaciones o resultados extraordinarios. Carga antigua del plazo. Finalmente, pues tengo el resultado de la carga. Entonces, memoria y estado de flujos de efectivo. Memoria, lo que os he comentado, ¿eh? En el libro está muy bien explicado, autoexplica, no vale la pena que me entretenga. El estado de flujos de efectivo, lo que informa, acordaros que en la contabilidad sigue el principio de donde vengo. Entonces, de alguna manera, este estado de flujos de efectivo lo que tiene en cuenta es, bueno, pues cómo ha funcionado el flujo según el criterio de cobro y pagos. Entonces, de alguna manera, con esto tengo información de qué capacidad tiene la empresa de generar liquidez en el futuro. Entonces, este estado de flujos es el resultado del cruce entre balance, cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. ¿Vale? Entonces, el flujo de efectivo se ordena en tres grandes grupos: actividades de explotación, actividades de inversión y actividades de financiación. Para tener el detalle de cómo va la liquidez. Actividades de explotación, pues cobros y pagos de explotación. ¿Vale? Actividades de inversión. Fijaros que aquí, a partir del resultado de explotación, yo tendré que añadir aquí, pues, ¿qué añadiré? Pues más cobros del ejercicio anterior, todo aquello de clientes que yo he cobrado, que he recuperado, ¿vale? Y otros, por ejemplo, yo cómo estoy financiando, pues, digamos de menos o ya al otro lado, pues por ejemplo el aumento de clientes. Al final tengo estos. Más, o sea, aquí tendré que tener en cuenta como negativo si es un aumento positivo de clientes. Pues al final tengo el saldo de financiación por actividades de explotación. Actividades de inversión, pues lo mismo. Pagos y cobros relacionados con el inmovilizado. Y luego las actividades de financiación. Si he tenido nuevos préstamos, parte del préstamo que yo he amortizado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenéis ejemplos en el libro, ¿eh? De estas masas, o de estas cuentas, mejor dicho. Entonces, el estado de cambios en patrimonio neto, pues tiene dos partes: estado de ingresos y gastos reconocidos, que se recogen los cambios en el patrimonio que provengan del resultado del ejercicio, y el estado total de cambios en el patrimonio neto. Se informa de los cambios en el patrimonio neto de el saldo total de ingresos y gastos reconocidos, que ya se han explicado en este detalle anterior, más variaciones por operaciones con socios o propietarios, las otras variaciones producidas en el patrimonio neto y ajustes al patrimonio neto por cambios en criterios contables y correcciones de errores. Pues básicamente aquí hay muchas cosas, cualquier cosa relacionada con socios. Bueno, no tiene más historia. Por ejemplo, cuando hay ampliaciones de capital, que hay algunos socios que acuden, otros que no, etc. Bueno, por aquí es donde se va a detallar. Entonces, normas de registro y valoración. Son 23 normas y nos detallan cómo tenemos que valorar cada una de estas partidas. Fijaros que es totalmente, insisto, la contabilidad totalmente normativa. Me voy ahí, he comprado una nave. Bueno, pues, ¿cómo hay que valorarla? Al hacer el asiento, pues voy aquí, la norma 4, inversiones inmobiliarias, que me dice y ya está. ¿Vale? Tema de moneda extranjera, diferencias de cambio, etcétera, o sea, todo esto. ¿Vale? El tema del IVA, que siempre es muy divertido de contabilizar. Si vas haciendo un tiempo te equivocas, la contabilización del IVA. Entonces, habíamos hablado que habían las grandes empresas. Entonces, hay un plan general contable específico para pymes y criterios para microempresas. Entonces, ámbito de aplicación del PGC de pymes, ¿de qué estamos hablando? De que se puede considerar pyme y, por lo tanto, que pueden aplicarse este plan general contable, que será más sencillo que las cuentas abreviadas para una empresa grande. Pues fijaros si su activo es menor que estas cifras, que el importe neto de cifras de negocios sea esa y el número medio de trabajadores a lo largo del año pues sea menor o igual que 50. No se podrá aplicar si ha emitido valores emitidos a negociación, o sea, si ha hecho una emisión de bonos a un mercado regulado. Luis Mateos no tenía esa obligación. ¿Vale? Pero lo tiene bien clarito los anuncios, pero sí hay una empresa que emite bonos, que son de cotización en el mercado de deudas, pues ya no podrá aplicar este, sino que tendrá que aplicar el otro.
¿O forma?
¿Sí?
Porque ya no sería arreglado.
¿El?
Ya no sería arreglado.
No. No, perdona, ya no sería el PGC PYMES.
Ah,
en función de su volumen, sí que podría ser abreviado. Eso sí. Es independiente una cosa de la otra. ¿Vale? Forman parte de. Acordaros de que el plan general contable de PYMES no tienes que trabajar ni con el grupo 8 ni con el grupo 9. Pero ¿no? Era la diferencia. Entonces, si forma parte esa pyme de un grupo de sociedades que formula cuentas anuales consolidadas, tampoco puede acogerse a esas pymes. ¿Vale? O sea, una SL que puede parecer una empresa pequeña y resulta que son las 50.000 empresas que tiene montadas el grupo Eroski, por mucho que sean SLs, no se pueden aplicar el IPGC pymes. ¿Vale? Si la moneda funcional es distinta del euro y entidades financieras. En general tampoco puede. ¿Qué sea?
Es una PGC PYMES.
Porque es más sencillo.
Más sencillo.
Sí. Es la idea, o sea, cuanto más sencillo, pues mejor. Muchas cosas no las tienes que hacer.
No, hay unos gastos.
Sí. Entonces, el contenido del PGC PYMES, fijaros que todas las normas y todo eso es igual de aplicable, las cuentas anuales, el cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables, que es voluntario, existe un cuadro de cuentas.
¿Eh? Okay.
Sí.
¿Qué ha dicho antes de que hay que cuidado a cuenta activa? en las cuentas, antes en la sección anterior, antes de la...
Bueno, para no meterla directa. O sea, tú tienes el...
Tienes una factura, venta, una...
Lujo noches de hotel.
Lujo noches. Serán a... Vamos a tener dos noches. Esto es pasivo.
No, tienes que tener en cuenta cómo funciona la cuenta del IVA. No, porque la tienes que utilizar de la forma que dice el Plan General Contable y no... Bueno, no es que sea difícil, pero bueno, pues tienes que tenerlo en cuenta siempre, porque tienes que, si son 100 por 5 noches, son el ingreso. Claro, en total vosotros cobráis el IVA, el 21%, los hoteles ya están al
21%,
¿no? Sí. Ah, no sé, hoteles, ¿sabes? La gestionamos vosotros, ¿eh? ¿Sí? ¿Al 21%? Pues 5 noches, ¿sabes? 500 euros. Sí, que esto sería la base imponible. El IVA es 500 por el 21, serán unas 550. 100, no, unas 105, ¿no? ¿No?
Sí.
Y va. Pues al cobrar, 605. No, pues eso. Entonces, en la segunda forma va a ser, será caja. Si se cobra contado, suponiendo, pues será 605 a ingresos, 500 y hacienda pública acreedora por IVA, 105. ¿Vale? Es como se contabilizaría. ¿Vale? Bueno, creo que ya está aquí el compañero. Pues, acabamos la sesión por hoy. Cualquier duda.